Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Tiro a mi tierra, pueblito de amores lleno, linda tierra de Jalisco, pedazo de paraíso, lindo Lagos de Moreno. Pensando en la novia morena que llena de pena solloza por mí, por eso es que mi pensamiento y que todo mi aliento solo es para ti. Donde se ama con un cariño sincero, la novia tras la ventana llena de ilusión el alma, lindo Lagos de Moreno. Ay, pedacito de cielo donde el sol, que sola me siento lejos de tu amor. Pensando en la novia morena que llena de pena solloza por mí, por eso es que mi pensamiento y que todo mi aliento solo es para ti. Pueblito donde se ama con un cariño sincero, la novia tras la ventana llena de ilusión el alma, lindo Lagos de Moreno. Ay, pedacito de tierra donde nace el sol, que sola me siento lejos de tu amor.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Saludamos a nuestra directora Gaby Ruiz Hernández, lo mismo que a Bertita Alicia Veloz Chávez, y en el control técnico la señorita Ana Laura Macías González, lo mismo que saludamos a un invitado muy especial que es don José Alonso García y al maestro cronista colegiado don Carlos Gómez Mata.
Muy buenas tardes a Radio Universidad y aquí a Carlos Mata y al señor Segoviano, que pues nos hicieron favor de invitar un año más, ¿verdad?, para hablar un poco sobre las fiestas de patronales del pueblo de Moya, que estamos próximos a dar inicio. Agradezco la invitación y comentaremos un poco más adelante. Gracias.
Aprovechando lo mismo para decirle a la señorita Juana Montañez Marmolejo que allí en el Archivo Histórico Municipal tiene una revista que pase a recogerla. Lo mismo saludamos a nuestro radioescucha, don José Isabel Gómez Mata, a toda su familia y todos sus hermanos.
Buenas tardes, amigo radioescuchas, aquí estamos presentes como siempre, ustedes saben, con muchísimo gusto.
A hoy van a ser dos rifas. Es la una rifa es un libro de poesía selecta de la colección de Hugo Gutiérrez Vega, y es Rubén Darío, poesía selecta, es de la Universidad de Guadalajara, un programa universitario de fomento a la lectura. Enseguida, dos boletines del Archivo Histórico Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, es el número 108 y el 109, para que nos llamen al 403-1413 y una alada sin costo, 01-800-701-2119. Llámenos para que pueda participar en esta sensacional rifa de un libro de poesía y dos boletines de Nuestras Raíces. Muy buenas tardes, maestro.
Sí, gracias. Pues claro que sí, síganos enviando sus mensajes como siempre, que aquí se los recibimos con muchísimo gusto. El libro es el que se está rifando, pues es de la misma colección que han venido ofreciéndose a través de la Universidad de Guadalajara y su gran cajón de inmenso de libros, que como decía el maestro de maestros Hugo Gutiérrez Vega, las universidades se especializaban en hacer publicaciones para tener grandes almacenamientos de libros ahí, miles y miles de libros en bodegas, ¿no? Y pues era una especie de crítica que él hacía a las instituciones educativas de educación superior, de la gran producción libresca que poseían, pero que sin embargo no circulaba debidamente para beneficio pues de la población en general, ¿no? Y como pues finalmente el fomento a la lectura y el acrecentamiento del acervo cultural de todos los mexicanos, y en este caso de los laguenses. Bueno, aquí tenemos pues una pequeña muestra de que se está haciendo esta circulación de la cultura con el libro, en este caso, pues que es muy bienvenido, es de lectura ligera, como es la poesía, ¿no?, que a tantos nos gusta. A mí me gusta más escucharla, recitada, declamada, pero bueno, pues leer a Rubén Darío, de los poetas clásicos, pues no es poca cosa, ¿no? No es poco deleite, diría allí este Garcilaso de la Vega, según me acuerdo, en mis lecturas de la primaria. Sí. De la escuela primaria, no. Ya en el sexto año de la primaria.
Y lo principal, tenerlo en casa.
Exactamente. Sí, Rubén Darío, Garcilaso de la Vega, el Inca, yo recuerdo que en las lecturas que hacía del libro de gramática española, de aquellos libros tan bonitos que había de pasta dura, pues que tenía uno que hacer el esfuerzo, los padres de uno tenían que hacer el esfuerzo por comprarlos en la tlapalería nueva, sí, de las señoritas Guario, atendida por las señoritas Guario.
Eran Díaz, parientes de las Guario. Sí, eran las señoritas Díaz, sí, parientes de los Guario.
Y ahí traía, es más, traía de poesía, era un libro de precisamente de educación, ¿no? De a nivel nacional, que impreso en buen papel, en portada de dura, ¿no? De pasta dura, y traía a Rosas Moreno, precisamente.
Sí, el cantor.
Traía a José Becerra, traía, bueno, a Garcilaso de la Vega, que les estoy diciendo, ¿no? Donde él decía que para ser poeta se necesita no estar en sus cabales, ¿verdad? Pero, en fin, es sencillo la receta, decía sí. Él. Y sí, una versificación de aquellos tiempos y todavía, que se está rescatando ahora, muy bonita, ¿no? Muy bella. Pero bueno, vamos a la primera mensaje, primera llamada.
Sí, es la señorita María Bel del Monte, Ana María del Monte, dice que desea participar en la rifa y se desea unir a la pérdida del maestro Gómez Mata.
Sí, muchísimas gracias. ¿Cómo se llama?
Ana María del Monte.
Ana María del Monte, muchísimas gracias, lo hacemos extensivo a la familia de mi hermano Mario Gómez Mata, muchas gracias. Bueno, pues vamos a pasar al tema de hoy, en el que pues es un tema cíclico, de historia cíclica, se repite anualmente la fiesta, una gran fiesta, una gran festividad de enorme tradición en Lagos de Moreno, Jalisco, con una de las representaciones simbólicas más importantes que tenemos en nuestra localidad, y bueno, pues que tiene que ver obviamente mucho con la historia de nuestro propio pueblo laguense. Y pues por ahí le decía a don José que hicimos un pequeño estudio acerca de la historia del pueblo de Moya, remontándonos los siglos, pero también en el espacio y en el tiempo, su situación geográfica, etcétera, etcétera, ¿no? La evolución que fue teniendo, cómo fue en un momento dado del siglo XIX, partido en dos. De alguna manera sí en el siglo XIX, porque atraviesan las vías del ferrocarril, ¿no? En primer lugar, por las inmediaciones de ahí, las orillas del pueblo de Moya. Y en el siglo XIX, a mitad, en la década de los 40, pues lo cruza también la vía panamericana, la carretera panamericana, ¿no? Pero bueno, pues la historia del pueblo de Moya, de Nuestra Señora de Moya, viene de lejos, de muy lejos, de allá por los tiempos en que el doctor Agustín Rivera nos dice que se encontraban en Apaseo, lo que es ahora Guanajuato, y de ahí se trasladaron a la hacienda de Moya, a la hacienda del Santa Cruz de Moya, que era de los primeros de los Ortiz, de Vidaurri, y los hombres más ricos de la comarca, junto con el minero fundador o raíz del poderoso mayorazgo de Ciénega de Mata, de los Rincón Gallardo. Tenemos pues que están ellos, los señores de Tlaxcaltecas, el grupo Tlaxcalteca de los Hernández del Águila y otros más, de los Pérez, de etcétera, Ramírez y demás, están avecindados en la hacienda de Santa Cruz de Moya. Están ahí tal vez como medieros de tierra, como jornaleros, y a la vez allí fundan su capilla que se cree que obviamente tenían ya a la imagen de la Virgen, ¿no? Que luego adquiere el nombre de Moya por la hacienda, por la estancia de Santa Cruz de Moya.
Regresamos.
Bueno,
nuestras raíces.
La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos. Se está comunicando la señorita Lupita Silva. Manda saludos a todos los de la mesa.
Gracias.
Gracias.
La máquina del tiempo sigue siendo su parte favorita. Ah, pues muchas gracias y participa en la rifa.
Muy bien. Entonces, les decía que les da la historia del pueblo de Nuestra Señora de Moya. Alrededor de 1656 es cuando el obispo de Guadalajara visita el lugar y encuentra ya la capilla y la cofradía de la Virgen de la Asunción o de la Concepción en Moya. Ahí él encuentra por primera vez, ya a lo largo de ese siglo, el grupo indígena tlaxcalteca sigue formando su organización, ya tiene las tenanches, ya tiene todo su cuerpo de funcionarios de la cofradía de Nuestra Señora, y alrededor de a finales del siglo XVII, por problemas que tienen con el propietario, del lugar, Ortiz de Vidaurri, que era para al parecer una gente muy enojona, muy corajuda, que al final de cuentas no lo soportan ya, y ellos dicen claramente que prefieren ir a trasladarse a otro lugar para pedir una tierra real a la corona y establecerse como pueblo independiente, pueblo de indios. Entonces se van, compra la cofradía, la misma cofradía compra el terreno donde se van a establecer en 100 pesos con la propia cooperación de todos, ¿no? Compra su terreno en 100 pesos, que no es el que tienen ahorita, pues era extenso, tenían sus ranchitos, etcétera, etcétera, ¿no? Que luego después van a andar en pleitos, etcétera. Pero finalmente se establecen donde se encuentran el día de hoy, el 19 de febrero de 1709, y viene pues todo el desarrollo de 1907, perdón, y luego viene todo el desarrollo posterior en que se reparten las tierras, cada uno con sus parcelas, cada uno con sus sembradíos, como hasta hace unas décadas lo conocimos, ¿no? Con sus parcelas que tenían en sus propias casas, en el fondo de sus casas tenían sus cultivos de hortalizas, de frutas, de etcétera, etcétera, sus pozos artesianos, y bueno, en ese contexto se va dando la gran fiesta a don José Alonso, para que nos platique en esta ocasión cómo va a estar esa gran festividad.
Muy bien, ¿verdad? Pues informales que nosotros iniciamos el día de mañana a las 12 del día con el desfile de apertura. Siempre cada año iniciamos un domingo antes de que empiece la fiesta. Entonces el 24, que es mañana, iniciamos con ese desfile, donde salimos del jardín de allí de Moya a dar un recorrido por Infonavit Las Palmas y entramos a Barrio Bajo, por la calle Felipe Ángeles y por Huertitas, a llegar hasta la vía y agarrar todo lo que es la calle 27 de octubre hasta regresar nuevamente al jardín. Ese es el recorrido que tenemos, donde participan las 11 hermandades, ¿verdad? Cada uno con sus carros alegóricos representativos, que se les da el tema en las reuniones que tenemos. Se les da el tema al carro o a la hermandad para que lo arreglen, y cada hermandad pues se hace cargo de arreglar su cargo según de acuerdo a la representación que se le dé por parte de la iglesia, ¿verdad? Entonces, pues invitarlos para el día de mañana, todas las personas que gusten acompañarnos, pues ahí vamos a estar también ya de manteles largos, ¿verdad? Claro que sí. Y el jueves 28 iniciamos también con las 12 del día, que la primera hermandad que inicia son los ángeles, ¿verdad? Y de ahí ya en adelante hasta el 8 de diciembre, diariamente.
Claro que sí, y allí vamos a tener la oportunidad de, en primer lugar, quienes son o somos católicos, a veces malos, algunos somos malos católicos, pero bueno, ahí vamos, lo primero que hacemos es ir a visitar a la Virgen Nuestra Señora de la Concepción, que en el siglo XVIII yo le encuentro que le llaman de la Purísima Concepción. Incluso el alcalde mayor de Lagos, Francisco Javier de Arreola, así le llama, la Purísima Concepción. Y cosa extraña que en una sociedad jerárquica, clasista y muy racista, pues a mí me extraña que un funcionario de alta jerarquía español tenga tanta devoción por la Virgen India del pueblo de Moya, ¿verdad? Que dice que se venera extramuros de la villa de Santa María de los Lagos, o sea, fuera de lo que es la villa española, ¿no? Y como vemos, pues estaba allí cerquitas, pero en ese tiempo había una cierta frontera, ¿no?, que la separaba. Entonces, pues ahí están los orígenes de esta festividad, y si vemos el gran apego que le tienen los pueblos de ascendencia indígena de Lagos y de México y de la América Latina a sus imágenes religiosas, a sus santos patronos, etcétera, pues obviamente pues tenemos que ver cómo el desarrollo histórico de los pueblos indígenas está pegado íntimamente con la iglesia. Va de la mano con la iglesia, ¿por qué? Porque en la evangelización que se llevó a cabo precisamente por la iglesia, tuvieron muchísimo cuidado en convertir, aculturizar y vigilar incluso la fe, la religión que profesaban los pueblos indígenas. Entonces está ahí ese gran apego, ese crisol que se formó, tan allegado uno y otro, ¿no?, que históricamente pues ahí se simboliza con este tipo de arraigos y festividades que siguen hasta hoy, don José. Y lo vemos ahí en sus hermandades también, y la forma colectiva en que se organizan para llevar a cabo sus eventos.
Pues sí, mira, cada año es una, pues ya esto viene de muchos años, ¿verdad? Muchos años, todas las hermandades que ahorita ya están estables, ¿verdad? Como he comentado anteriormente, cada hermandad, lo bonito que ahí se hace es que se organiza de año a año, ¿verdad? Por ejemplo,
o sea, tienen todo un 12 meses para prepararse, ¿no?
Para prepararse de su compromiso, el que el día del entregamiento, ¿verdad?, ya ellos dijeron, yo voy a entrar de compromiso al castillo, por decir algo. Entonces, en el castillo a veces hay unas 10 o 15 personas o 20 de compromiso, ¿verdad? Por eso a veces son unos castillos pues de muy bonita calidad.
O sea, que tienen que aportar cierta cantidad.
Cierta cantidad, cada uno. De acuerdo al precio. Si el precio del castillo es de 100,000 pesos, se divide.
Ay, hijo de la bota.
Se divide entre los 10, 15 de compromiso. Y ya si hay unos 20 de voluntarios, pues ya ahí lo que te den, ¿verdad? Pero los de compromiso es que hay que cumplir.
Sí.
¿Verdad? Y por eso es.
¿Y para la música, don José?
Es lo mismo, Carlos. También, si la música, por ejemplo, ya ves, en la música de viento, que entra a las 12 del día,
sí.
Y luego en la noche toca...
Esa que entra con todo, platillos y sí, toda sí. Esa cosa, ¿no?
Esa,
muy llamativa.
Esa música entra a las 12 del día y termina a las 9 de la noche, ¿verdad? Y luego ya sigue la música de, pues, la que se toca en la noche para... mejorar más la fiesta, ¿verdad?
Pues ya son con grupos, ¿no?
Grupos
con
especiales.
Ya contratados, ¿no?
Sí.
Que cuestan muchísimo dinero, ¿no?
Pues sí, ya ahí también es según las posibilidades de cada encargado de la música, ¿verdad? Todo es muy organizado, ¿verdad? Entonces, y esa música que se contrató de viento, otro día a las 6 de la mañana, llega a tocar las mañanitas a la Virgen. Y ya de ahí, tocando las mañanitas, se van a la pólvora del alba, ¿verdad? Donde ya se da tamales, atole, canelitas y todo eso. Y luego, pues, ya se llega a la hora del almuerzo, también ir al almuerzo y luego a la comida. Y luego la hermandad que sigue, que entra a las 12, pues, la agua fresca. Y así es diariamente. Así es diariamente, ¿verdad? Entonces, pues, invitar al pueblo de Lagos, ¿verdad? Que vayan a Moya en estos días, ¿verdad? Para que, pues, coman y almuercen y tomen agua
mole
fresca.
De Moya.
Y lo mole que haya, ¿verdad? Toda la gente es muy libre de hacer.
Las enchiladitas.
Sí, esas son ya en la noche.
Los tamales.
¿Verdad? A disfrutar. Ay, la música. Y
el pozole.
Sí, no hay muchos antojitos mexicanos que se ofrece a la gente, ¿verdad? Nomás que en la noche sí ya hay que pagar.
Oiga, don José, sí. y ya en esta fiesta no está el violincito y los sones.
Sí, el día 8.
También están.
El día 8 están invitados la danza de la pluma del pueblo de Moya, del Señor de la Ascensión, de las 2 de la tarde a las 7 de la noche.
Pues allá en cabina están muy callados. A ver, don Carmelo.
Sí, se está reportando Fernando Cedillo y dice saludar al panel y participa en la rifa, saludar al jefe de grupo de parte de Fernando Cedillo. Y también se está reportando Francisco Javier Ortiz Pérez, que desea participar en la rifa.
Claro que sí, Fernando Cedillo, muchísimas gracias. No sabemos quién es el jefe del grupo. ¿Quién pues, es, don José?
No, pues no sé.
El grupo de la policía.
Muchísimas gracias al doctor Ortiz, sí. Pérez. También muchísimas gracias por llamar.
Regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos.
Ahí está la danza, están los danzantes que ya son como 5,000. Ah, no, don José, ¿cuántos son?
Son pasaditos de 300.
Ah, caray.
Ya me ero.
Sí, ¿verdad?
Vamos, don Carlos.
No, pues también a danzar.
No, vas a mover ahí el bote. Hacerle al cuento, ¿verdad?
Bueno, pues.
Sí. Yo recuerdo que en un reportaje que hicimos allá por no sé qué años, hace una década o más, dos décadas, eran creo que 60 danzantes, don José.
Sí, pues mira, yo recuerdo cuando yo inicié a ser danzante, ¿verdad? Como de 11 años, éramos 18 danzantes, danzábamos ahí en el atrio, lo que es enfrente de la puerta de la iglesia, ¿verdad? Ahí cabíamos muy bien, ¿verdad? En ese entonces, pero pues fue creciendo poco a poco, después salimos a lo que es enfrente del kiosco, en esa parte. Ya después, cuando no cabíamos ahí, ya después fue cuando nos agarramos así por enfrente del atrio, que es ahorita pues el lugar donde danzamos, pero se extiende desde la esquina de la 6 de agosto hasta la esquina 6 de julio, o sea, son como dos cuadras.
¡Ay, caray! ¿Qué edad es la que tiene la menor o el menor de los danzantes?
Pues hay personas, ¿verdad?, que le prometen al señor, ¿verdad?, vestir sus hijos o niñas de danzantes, a veces ya de los 3, 4 años, ¿verdad?, ya los empiezan a vestir de danzantes.
¿Y el más grande?
El más grande, pues yo creo que ahorita son unos 65 años por ahí.
Ya los viejitos. Ya no.
Pues ya nomás es el movimiento, ¿verdad? Pero ya no es el guarachazo, ya descartado.
Qué caray, sí. Apenas que
se estaba apuntando.
Ya apenas estaba haciendo el portafolio para ahí.
Bueno, pues síganos llamando, amigos radioescuchas, sí. Ya saben que aquí recibimos sus comentarios, sugerencias, todo lo que ustedes nos quieran decir, con muchísimo gusto. Aquí estaba viendo en el temario de la fiesta y sacerdotes que presiden la Eucaristía de las 20 horas del 28 de noviembre, el tema La Misericordia, Lázaro y los perros que lo asisten, Hermandad de los Ángeles. Y luego el 29, la Misericordia, el hombre asaltado y el burro, Hermandad de los Santos. El 30, la Misericordia, Pedro y Jerusalén, el gallo y la gallina, Hermandad de los Gómez. El 1 de diciembre, la Misericordia, Juan Bautista y el camello, Hermandad de los Reyes. El 2, la Misericordia, Juan Bautista y el panal de miel, Hermandad de los Rivera. El 3, la Misericordia, el hijo pródigo y el becerro gordo, ay caray, la Hermandad de los Flores. El 4, María, Madre de Misericordia, Hermandad de la Sagrada Familia. El 5, la Misericordia, la multiplicación de los peces, Hermandad de los Esparza. El 6, la Misericordia, el Hijo del Hombre y la Serpiente, Hermandad de los Pérez y Hernández, que dicen que hacen una gran pachangona. Según me decían algunos amigos que andaban buscándolos ahí por muy desesperados, tenían mucha sed. El 6 de diciembre, la Misericordia, el Hijo del Hombre y la Serpiente, Hermandad de los Pérez y Hernández. Ah, ese ya lo dije.
Sí.
El 7 de diciembre, la Misericordia, la mujer encorvada y el buey, Hermandad de los Rojo. El 8 de diciembre, el día mayor de la festividad, tenemos el tema de la Misericordia, Jesús y el Cordero. Procesión floral de Camilo Águila, familia y amigos. Ahí está eso, don José.
Sí, mira, estos temas los estuvimos viendo. El señor cura Raúl propuso estos temas en una de las reuniones que tenemos con las hermandades, ¿verdad?, donde nos reunimos junto con el señor cura y el padre Saúl, y él nos propuso esos temas. Se estuvieron analizando y al final se aprobaron, Y mañana precisamente es todas esas representaciones que acabas de leer, es lo que se va a presentar en cada carro alegórico.
Uh-huh. Muy bien, don Carmelo.
Sí, se está reportando Martín Pastrana, el licenciado. Saludos al maestro Carlos Gómez Mata y al señor Carmelo, y decirles que se creó una presea que se otorgará a cantantes sobresalientes, la presea llamada José Martín. Les digo esto porque ustedes fueron amigos del Charro del Misterio.
Claro que sí.
Gracias.
Muchas gracias, Martín. Sí, aquí estuvo con nosotros muchísimas veces, platicando, contándonos toda su historia, su trayectoria artística tan relevante. Claro que sí.
Gerardo Prado, mandar saludos a todos los de la mesa y felicitar a las personas de Moya, que sus fiestas son muy especiales y participa en la rifa.
Claro que sí, Gerardo Prado, muchas gracias. Vamos a participar en las fiestas, don José.
Sí, cómo no. No, pues ahí los esperamos a todos, y este es precisamente agradecerles mucho, ¿verdad?, que siempre cada año, ¿verdad?, pues nos hacen esta invitación, para hacerle la invitación al pueblo en general de aquí de Lagos y sus alrededores, ¿verdad?, que vengan a nuestras fiestas para que vean, ¿verdad?, pues cómo se llevan, y que sean testigos, ¿verdad?, de nuestras fiestas, ¿verdad?, y todo lo que se ofrece a toda la gente que va, ¿verdad?, un rato a divertirse, como mencionabas anteriormente, ir y visitar a la Virgen, cenar y a disfrutar la fiesta, la música que se tiene ahí, para que se les baje la cena.
Pues que hay muchos que, bueno, nomás están a la expectativa de ver qué grupo viene, don José.
Pues mira, parece que va a haber muy buenos grupos, ¿eh? Y de antemano, pues también, ¿por qué no aprovechando, verdad? Decirles a nuestra autoridad, a las autoridades, ¿verdad?, que nos brinden el apoyo lo más que se pueda para que nuestras fiestas salgan de lo mejor, la gente toda que nos visite, ¿verdad?, porque va mucha gente ya de edad avanzada, gente que anda en carro, en silla de ruedas, que anda con muletas, o gente ya mayor, pues que ande tranquilamente, ¿verdad?, ahí en los espacios donde vaya a ir a visitar la Virgen, salir, disfrutar, ¿verdad? Es lo que tratamos, de que todo salga lo mejor que se pueda, y pedirle a nuestras autoridades, ¿verdad?, pues que siempre estén por ahí al pendiente.
Claro, ¿verdad?, que sí. Bueno, pues en esta fiesta, como antiguamente lo hacían los pueblos indígenas, ahora de ascendencia indígena, porque ya hay una mezcla, ¿no? Obviamente
sí.
Se va mezclando la población, la gente de un lado y de otro, se va evolucionando en ese aspecto, pero bueno, allí queda todo lo simbólico, queda toda su carga simbólica, su organización colectiva, que les queda mucho de eso, ¿no? Pues con sus asegúnes, ¿no? Como los seres humanos que somos, tan contradictorios, pero sigue ese ambiente colectivo, de participación colectiva, que de otra manera no podrían hacer tantos eventos de esa magnitud como los hacen, si no fuera en forma colectiva.
Así
con
es.
La participación comunitaria, ¿no? Como la hacían sus antepasados.
Sí.
Y bueno, eso genera muchísimos gastos, genera muchísimo tiempo, invertirle mucho tiempo también, ¿no?
Sí, así es, Carlos. Pues mira, la gente de Moya, pues hemos tenido tanta fe, ¿verdad?, hacia la Santísima Virgen, como tú sabes también al Señor de la Ascensión, que son nuestros patrones importantes de ahí de Moya. Siempre hemos tenido esa fe muy grande, y siempre, pues, o sea, lo que nos desprendemos no nos hace falta.
Sí, eso es lo que mucha gente no comprendemos, ¿Por qué gastar tanto dinero quemando cohetes?
Castillos.
Que se van a la basura, se van a la atmósfera, ¿no? Pero luego no se entiende el trasfondo que hay histórico, de gran simbolismo, ¿no? Todos los procesos de aculturación, la manera en que los pueblos indígenas y la gente indígena se aferró, ¿no? A su nueva religión, a adaptarse a su nueva religión como una manera de recomponer, ¿no? Sí. Todo su mundo anterior, ¿no? Y pues ahí está el apego, está el apego que le sirve muchísimo para hacer todas esas cosas, ¿no?
Sí,
en
pues,
grande.
Ahorita estas generaciones que las que estamos ahorita, pues son lo que nos dejaron, ¿verdad? Nuestros antepasados, y que ahorita los que estamos, pues la estamos siguiendo. Desde luego se ha mejorado muchísimo, ¿verdad? Las cosas, pero en bien de todos.
Síganos llamando.
Regresamos.
La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos. Se está reportando Gregorio Araujo. Felicitar al programa y participa en la rifa.
Claro que sí, está participando, cómo no. Bien, pues entonces recordábamos la anécdota de un señor extranjero muy respetable, creador de muchísimos empleos en nuestros lagos, que con palabras malsonantes decía trinche, ay qué, los del pueblo de Moya, nomás quemando billetes, sí. Porque oía el cueterío, ¿no?
Sí,
y me dice usted, don José, la gran cantidad de esfuerzo y dinero que se requiere de organización para, por ejemplo, en una comida, recibir a cuánta gente.
Normalmente son entre unas 600, 700 personas que se les da de almorzar, a veces en las tardes ocurre más gente.
¿Dónde es la hermandad la que le toca?
La que le toca la comida y el almuerzo, la gente siempre se prepara para que no le falte, más bien que le sobre, ¿verdad? Porque toda la gente que llega, a todas le sirven, no hay distinción de personas, ¿verdad? Entonces, esa es la voluntad de la gente que tiene, ¿verdad? Y todo lo hace por amor a la Santísima Virgen, ¿verdad? Por la fe que tiene. Uh-huh. Es un compromiso moral que se siente de los que tienen el cargo y que le toca ese día. Y así son todos los días, ¿verdad? Te decía, es que lo que nos antepasados nos dejaron, nosotros seguimos la secuencia, ¿verdad? Entonces no cambia nada, no hay nada de cambios diferentes porque uno ya trae el ejemplo a seguir de lo que antes hacían y ahora lo sigue uno haciendo.
Yo recuerdo que cuando entrevisté a don Juan Gómez ahí en el barrio bajo de Moya hace como 40 años,
sí.
Él ya estaba anciano, fui a su casa a platicar con él. Hasta, por cierto, tenía una gran imagen,
sí.
No recuerdo si era del señor de
Comanja.
De Comanja, ¿verdad?
Sí.
Y él me platicó quiénes conformaban la danza en aquellos tiempos de principios del siglo XX, ¿no?
Sí.
Y precisamente creo que me mencionó a su papá,
sí.
Al papá de usted, don José.
Sí, mi papá fue encargado de la danza algunos años, ¿verdad? Y a don Juan, cuando mi papá se sintió ya mal, entonces lo llamó, según lo que él nos decía, lo llamó para decirle que se encargara él de seguir dirigiendo la danza, fuera el representante, ¿verdad? Y él aceptó, y él duró 50 años, don Juan,
ay, caray,
al frente de la compañía de la danza, ¿verdad? Entonces, pues ya de ahí vinieron algunos cambios, porque fallece don Juan, se queda un hijo de don Juan, que se llamaba Refugio Gómez, entonces él nada más fue encargado de la danza 6 años, porque también fallece, ¿verdad? Y de esa fecha para acá quedé yo como encargado de la danza, y hasta ahorita, gracias a Dios, pues ahí estamos.
La danza viene ancestralmente, de mucho más atrás.
Sí, tiene muchos años, sí.
De la lejanía, prácticamente lo acompaña el grupo, acompaña sus raíces de tlaxcaltecas, ¿no?
Sí.
Y pues es un proceso que llevan también, de organización que llevan también con mucha carga simbólica, el que realizan, yo creo que diario, para preparar todo eso, José, en las casas de las hermandades, ¿no?
Sí, no, pues ahorita ya toda la gente que está dentro de sus hermandades, ya todos están preparados, Carlos. Ya todos nada más están esperando el día, pero ya tienen todo, ¿verdad? Principalmente los del castillo, la música, su pólvora, todos tienen ya, nomás esperando la hora y el día para el día que entran.
Muy bien, ¿verdad? Don Carmelo.
Sí, se está reportando Antonio Moreno. ¿Le pueden decir a qué dioses les danzaban antes? Manda un saludo a todos y participa en la rifa.
Sí, muy bien. Bueno, cuando llegan los señores de Moya, o llegan los el grupo tlaxcalteca a la hacienda de Santa Cruz de Moya, ellos tienen ya casi 100 años de aculturación. O sea, desde que Cortés llega a aquellas tierras, se enfrenta a algunas batallas. Bueno, posteriormente negocia con los líderes tlaxcaltecas y se les unen a la batalla contra los mexicas, ¿no? O los aztecas, para abatir la gran Tenochtitlan, ¿no? Entonces es muy larga la historia de que para saber a qué dioses les bailaban, pues son los mismos dioses mesoamericanos, ¿no? Los que comparten más o menos un área cultural prehispánica de aquellos tiempos, con algunas variaciones, obviamente, ¿no? El altiplano, bueno, pues ahí los aztecas o mexicas reciben la gran influencia de los toltecas, reciben esa gran influencia que los permite desarrollarse tremendamente en todos los aspectos. Y, bueno, pues, a final de cuentas, los tlaxcaltecas no son más que una rama de las tribus nahuas, nahuatlacas, que les dicen, que emigraron del norte, ¿no? Que hay una emigración y luego se dividen en grupos cuando no están de acuerdo y cada uno marcha hacia el sur, a diferentes regiones, pero en tiempos de la conquista, en esa temporalidad, los tlaxcaltecas son enemigos acérrimos de los aztecas, ¿no? De los mexicas. Y los mexicas, que eran un imperio, el más grande, yo creo, de ese tiempo, en ese espacio, no logran derrotar a los tlaxcaltecas. Pero más o menos comparten muchas visiones cosmogónicas, ¿no? Y su cosmovisión es de alguna manera similar. Si alguien me corrige, bueno, muchas gracias. Don José, ¿con qué cerramos?
No, pues en primer lugar, ¿verdad? Pues ya hice la invitación, ¿verdad? Espero que nos acompañen. Todos los días, les decía, parece que va a haber muy buenos grupos para que lo disfruten y en el transcurso del día. El que guste ir a comer, a almorzar, lo puede hacer al agua fresca, ¿verdad? Estos días son muy socorridos para la gente, ¿verdad?
Claro. Entonces, que sí.
Los esperamos y agradecerle principalmente, ¿verdad?, aquí a Carlos y al señor Segoviano, su invitación, que tenemos ya algunos años que nos han hecho favor de invitar, ¿verdad?, aquí a Radio Universidad para darles a conocer lo que se va a llevar a cabo, y agradecerles mucho. Y desde luego, pues yo también soy un buen amigo de Mario, ¿verdad? También pues sentimos mucho su vida.
Descanse.
Pero sí. De todos modos, pues aquí estamos.
Claro que sí. Bueno, pues yo me acuerdo de un amigo que desesperadamente durante las noches se dejaba caer en el pueblo de Moya preguntando dónde era la pachanga, dónde era la hermandad, la fiesta. Y bueno, con mucha sed, don José.
Sí, había un...
Toda clase de bebidas rodaban por ahí.
Había un doctor de aquí de Lagos, ¿verdad?, que él cada año se pedía un programa, ¿verdad?, y diariamente iba a donde le tocaba la hermandad, el almuerzo y la comida, y no se perdía ni un día.
¡Ay, caray!
Nomás que no digo el nombre,
un
pero...
Un doctor que tenía su consultorio allí por las 5 de mayo, ¿no?
Por ahí.
No sé. Y luego que vivía acá por, creo que por rumbo del Calvario, por eso rumbo.
Y sí, que trabajaba en el seguro. hasta ahí ya.
Ah, sí, bueno.
Pero bien. No lo que sea, él siempre andaba, ¿verdad? Él sí escuchaba pues la invitación.
Eso.
No, pues esperamos que vayan quien guste, y les digo, de hambre no se vienen, porque hay mucho que comer ahí.
Enchiladitas, tamalitos, atole, buñuelos, pozole, y ¿sabe qué tantos?
Sí, pues hay una variedad de antojitos ahí.
Muy bien, pues vámonos. La rifa, don Carmelo.
Sí, viene la señorita y va a sacar una boleta para los dos boletines. Para los dos boletines es Lupita Silva.
Muy bien, felicidades.
Dos boletines.
A ver, rápidamente para
el libro.
El libro, ahí está.
Para el libro es Gregorio Araujo.
Felicidades.
¿Dónde pueden recogerlos?
Al Archivo Histórico Municipal. Pues vámonos, don Carmelo.
Vámonos, pero vámonos a Moya.
Sí, don José.
Pues agradecerles, ¿verdad?, nuevamente, y me da mucho gusto su invitación, y esperamos que el próximo año, si Dios, estemos otra vez aquí juntos.
Buenas tardes. Sí,
buenas tardes.
Buen provecho.
Nuestro siguiente programa, La Música de las Palabras, con el doctor Ramírez.
Buenas tardes, don José.
Buenas tardes, gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.